Pero vamos a retomar la entrevista que ya hemos dejado en suspenso con el juez Manuel García Castellón, magistrado jubilado de la Audiencia Nacional, que publica libro, un libro que se titula Habla para que se conozca, y lo publica con ese título porque normalmente un juez no suele hablar. Un juez se dice siempre que habla a través de sus sentencias. Pero cuando un juez se jubila, supongo que tiene acumulado un montón de cosas que decir que llevaba reprimiendo quizá demasiado tiempo. Don Manuel García Castellón, buenos días.
Buenos días.
Para definir la injerencia de la clase política en la justicia, usted usa en el libro una expresión que es invasión. ¿Cuál es el grado de invasión de la política en estos momentos en la judicatura?
Desgraciadamente, muy grande. Mucho, porque se están adoptando formas que son propias de regímenes autoritarios y de no autoritarios, porque, mire, ayer mismo hubo una reforma en Italia de la señora Meloni acerca de la independencia de los fiscales en la investigación. La investigación pasó de los jueces a los fiscales, creo que fue en el año 92, y sin embargo ahora parece que tienen demasiada independencia los fiscales en la investigación porque le han echado abajo el futuro puente entre Reggio Calabria y Sicilia, de 3 kilómetros, y la deportación de migrantes a Albania. O vemos el caso de Trump en Estados Unidos, con multitud de procedimientos, si no me equivoco creo que son 90 o 92, y la persecución ahora, que es el presidente, hacia muchos de aquellos que le han perseguido, sobre todo de los fiscales, y el tratar de destruir a los jueces que lo investigaban o que lo iban a juzgar. Por lo tanto, digamos que estamos viendo situaciones en las cuales el parecido es pues muy grande y no me gusta ni un pelo.
Ahora que citaba la entrega de la instrucción de los jueces a los fiscales que pasó, que ocurrió en Italia en los 90, ese es exactamente el propósito que persigue la reforma Bolaños. No sé qué opinión tiene usted de un cambio en el enjuiciamiento criminal que le daría más poder a los fiscales y quitándose a los jueces, sabiéndolo, como sabemos, que el Ministerio Público en España, la Fiscalía General del Estado, pues en palabras del presidente, ¿de quién depende?
Pues mire usted, entran anualmente, creo, unos 3 millones de asuntos en los tribunales españoles. De esos 3 millones de asuntos, la inmensa mayoría son absolutamente corrientes sin ninguna trascendencia pública. Pero hay unos pocos, 5 o 10, que sí la tienen y tienen un reflejo en los medios de comunicación inmenso. A mí lo que me da miedo son esos 5, 6 o 10 casos. No los anteriores, porque sé de la profesionalidad de los jueces y sé que van a juzgar, nunca mejor dicho, justamente. Pero claro, una independencia se busca siempre, pero el único que lo tiene constitucionalmente es el juez. El juez es el único que tiene la garantía de independencia, no los fiscales. Entonces, una reforma que vaya en el sentido de quitarle al juez la investigación va a tener efectos nocivos en esos 5, 6 o 10 casos.
Usted ha salido en boca de, sobre todo de los separatistas, pero también de la extrema izquierda, señalado, atacado, con esa palabra que puso de moda Pablo Iglesias y que ya adopta como propia el presidente del gobierno, que es la palabra lawfare. Es una acusación muy grave contra los jueces que cuestiona directamente su independencia y los dibuja como servidores de intereses políticos. Lo curioso es que hablan de lawfare, pero no dan el paso de llegar a la prevaricación. ¿Por qué?
Bueno, eso quisiera saber yo. Seguramente porque, como es una palabra anglosajona, pues se entiende menos. Queda mal el que a alguien le acusen de lawfare, pero en realidad quieren decir prevaricación. Oiga, hay un juez que se llama el señor Peinado, que me imagino que está sufriendo lo indecible, y le están acusando de lawfare y otras barbaridades, naturalmente. Pero es que se han presentado contra él, que yo sepa, al menos 2 querellas que han sido rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y después, claro, en los asuntos que afectan, o casualidad, y que son los que ponen en solfa a los jueces como prevaricadores, son aquellos del entorno del presidente del gobierno. Claro, a mí esto me llama la atención. ¿Casualmente hay lawfare solo en esos asuntos, no en los demás? Es decir, cuando yo, 15 días antes de las elecciones del 19, declaré imputados a dos expresidentes del Partido Popular, a 15 días de comenzar la campaña electoral del 19, a mí nadie me acusó de lawfare. ¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué en otros casos que han afectado a otros no se ha acusado de lo mismo? El problema es que si no ves a la justicia como la imagen desde hace 2000 años de una mujer con una túnica y una venda en los ojos, es decir, que le da igual quien tenga delante, si es poderoso o no lo es, cuando tú actúas de esa forma, estás actuando, ahora 2000 años después, constitucionalmente. Estás imbricándote en el imperio de la ley. Y el imperio de la ley es una de las patas de la democracia. La democracia no es votar cada 4 años. Eso está muy bien, pero no es solo eso. La democracia hay que demostrarla, hay que protegerla cada día. Y claro, con estas cosas, lo único que se hace es lanzar el manto de la sospecha sobre todos los jueces. Y claro, lo que ya es horrible es que venga del presidente del Ejecutivo. Porque, es decir, es quien debería preservar con mejor estilo la democracia.
¿Cuánto daña la percepción que tienen los ciudadanos de la justicia el hecho de que el lunes se vaya a sentar en el banquillo Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, sin haber dimitido?
Pues el fiscal general Álvaro García Ortiz, al que conozco desde los tiempos del Prestige, cuando la mancha de petróleo llegó hasta el norte de Francia, Bretaña, y tuvimos una reunión en Brest con los jueces y fiscales franceses, y yo en lo personal tengo el mejor concepto de él, pero yo creo que en el campo que se concreta en el daño que se va a hacer a la institución del Ministerio Fiscal y al sistema político, e incluso a él mismo, creo que es enorme. A los fiscales, porque va a tener unos fiscales subordinados que le van a estar preguntando en positivo o en negativo en el juicio. Y, por otra parte, cualquier fiscal que estuviera en sus circunstancias, por ley, obligatoriamente, tendría que haber dejado el cargo. Y él no lo ha hecho. No creo que sea el mejor ejemplo. Y después al sistema político, porque el hecho de haberse hecho una investigación avalada no solamente por el juez instructor del Supremo, sino por la sala de lo penal del Tribunal Supremo, oiga, es que es la máxima sabiduría jurídica en España, al menos teóricamente. El que con ello, el llevar al banquillo al fiscal, se cuestione esa labor, pues cuestiona todo el sistema en el que nos encontramos nuevamente.
Usted ha estado en la diana de un personaje como Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista, que buscaba información contra usted porque, según ella y según aquellos a los que ella servía, sus instrucciones perjudicaban los intereses políticos del Gobierno de España y del Partido Socialista. ¿Piensa personarse en la causa contra la fontanera?
Sí, bueno, ya me he personado. Otra cosa es que se admita por el juez de instrucción o no, pero ya personado estoy. Y todos sentimos vergüenza, vergüenza ajena, cuando vimos el vídeo en un despacho de un abogado buscando asuntos raros, sucios, sobre concretamente el teniente coronel Balas, al que yo conozco porque he trabajado con él mucho tiempo, y perteneciente a la UCO, un magnífico profesional. Y también contra otros magníficos fiscales, como son los señores Estampa y Grinda, entre otros. Lo de las cloacas viene de antiguo, porque efectivamente las ha habido en diversas épocas, y digamos que siempre están por ahí escondidas. Pero la labor del Estado, precisamente, es tratar de cazarlas. Los jueces normales y corrientes no tienen medios.
La causa contra Carles Puigdemont por un delito de terrorismo se archivó por un defecto de forma, por no prorrogar a tiempo la instrucción. ¿Esto fue responsabilidad suya o qué pasó ahí?
Bueno, el primer responsable soy yo, porque soy el juez, o era el juez. Y lo que pasa es que fue en julio del 21, en plena época del COVID, y realmente la Audiencia Nacional estaba vacía, por aquello de quedarse en casa y no había prácticamente ni funcionarios, ni fiscales, ni secretarios, ni casi nadie. Y por lo tanto, por un día se pasó esa fecha de un sistema que fue legislado en tiempos de Mariano Rajoy y que ha hecho que no esta causa solo, sino que otras de otros tribunales pues también les hayan sucedido lo mismo. Y ellos fue una razón muy sencilla, porque cuando tú haces, impones un sistema de estos, tienes que poner los medios técnicos para que puedas tener avisos, digamos, electrónicos, y no los hay en absoluto. Claro, si tienes un solo asunto es muy fácil, pero claro, tienes sumarios con 300 piezas, con 50, con 80, cientos de intervenciones de dispositivos. Es realmente complicado, pero vamos, yo asumo mi parte desde luego.
Recuerdo que estamos hablando con el juez Manuel García Castellón, ya jubilado, que ha publicado un libro y por cuyas manos han pasado algunos de los asuntos más mediáticos de las últimas décadas. ¿Es cierto que cuando usted está investigando a Mario Conde en el caso Banesto recibió la llamada del rey emérito?
Bueno, no fue una llamada, bueno, fue algo parecido. Tampoco puedo desvelar conversaciones privadas, excepto en que la pregunta fue la que consta en el libro y la respuesta fue la que fue. No fue más allá, desde luego.
¿Llegó a llorar de impotencia cuando fue juez de enlace entre Francia y España y ETA estaba todavía activa?
Sí, bueno, la historia de Francia es una historia tremenda, realmente, porque durante muchos, muchos años, concretamente hasta que el señor Sarkozy fue ministro del Interior, la colaboración fue escasísima, impropio de un país vecino y que desgraciadamente nos ha costado cientos y cientos de muertos. Acaba de hablar la señora Caballero, cuyo padre fue asesinado vilmente,
sí,
por una banda de sociópatas, y que aquella actitud de Francia, que yo creo que tiene raíces históricas, porque el Estado francés, a diferencia del español, tiene memoria, memoria que pasa de una república a otra y de un gobierno al otro. En España eso no lo hay, pero allí sí. Y seguramente recordarán que les dejamos solos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y que cuando la organización del ejército secreto de Argelia, la Guerra de Argelia, pues se refugiaron bajo el régimen de Franco muchos condenados en Francia, en la zona de Alicante y de Palma de Mallorca, fundamentalmente. Todo eso les ha quedado quizás en la memoria.
Usted estaba de guardia cuando ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. ¿Qué sintió?
Bueno, pues una impotencia realmente horrible. Además, sabiendo que la banda ya había adoptado la decisión, con toda probabilidad, de asesinarlo. Y fueron unos días frenéticos en la comisaría central de la Ertzaintza en Deusto, donde ahí estaban radicados todos los cuerpos policiales. Y como difundimos la foto de Miguel Ángel, pues hubo, la verdad, cientos de llamadas que creían haberle visto en algún sitio. Todo fue infructuoso, pero puedo asegurar que el Estado, en la parte que a mí me correspondía, puso todos los medios.
Por último, don Manuel, usted llevó el caso de la niña Olga Sangrador, que fue violada y asesinada por Ángel Yuste durante un permiso penitenciario. No es el único violador que reincide durante un permiso, pero ese caso a usted le marcó especialmente. De hecho, mantiene una relación de amistad con la madre de Olga. ¿Qué habría que cambiar en ese sistema de permisos penitenciarios para que no pasara esto, don Manuel?
Bueno, los padres constitucionales, que tuvieron que salir de una situación complicadísima entonces, yo entonces tenía 21 años y lo viví, naturalmente, aunque estaba estudiando las oposiciones, pero tuvieron que salir de una posición complicadísima. Y digamos que en algunas cosas, porque yo creo que era dificilísimo hacerlo, no pusieron las luces largas, tanto en el sistema político como, por ejemplo, en este caso, en el sistema penitenciario. Es decir, cuando el artículo 25 de la Constitución dice que la finalidad de la pena es la reinserción del delincuente, pues realmente en un sociópata o en un psicópata es absolutamente imposible la reinserción. Por lo tanto, claro que debe ser la reinserción del delincuente, pero oiga, hay gente que nunca se van a reinsertar. Yo he tenido a un criminal violador, asesino de niñas o de jóvenes y de mujeres, que me ha dicho a la cara, cuando le he mandado a la cárcel, cuando salga, lo volveré a hacer.
Madre mía. Es don Manuel García Castellón, que ha publicado un libro, ex magistrado de la Audiencia Nacional, su libro se titula Habla para que se conozca, y eso es lo que hemos hecho hoy en esta entrevista. Don Manuel, muchas gracias por su tiempo.
A ustedes, muchas gracias.